Hola a todos en este espacio de Destellos en FM High. Quiero referirme hoy a un tema interesante, polémico, que tiene que ver con los rituales conectados con la nidá y con la mikve, es decir, con el baño ritual y con las normas de pureza familiar que rigen en el mundo ortodoxo las relaciones sexuales y como condición. Queda claro que la pureza ritual es un tema muy importante desde el judaísmo bíblico. Sabemos que había una serie de indicaciones para la purificación ritual. Esto se fue desarrollando posteriormente desde la época de los Hasmoneos, de los Hashmonaim, de la gente de Hanukkah, hasta la época, digamos, de los rabinos. Ahí ya encontramos miles de mikvaot en Israel, en distintos lugares, que eran usados por hombres, mujeres, niños. Más adelante, desde la época rabínica, el tema se focaliza más en las mujeres, digamos, como parte del ritual de purificación para retomar la vida sexual después del proceso de la menstruación. Tenemos también evidencia de mikvaot en todo el mundo judío y se ha considerado un componente importante como la sinagoga, como el cementerio, la mikve, el baño ritual, como un espacio importante. Ahora, existen discusiones al respecto dentro de las propias pensadoras, historiadoras, feministas judías. La mikve formaba parte de todo un sistema ritual normativo que regulaba la vida de las personas en el mundo judío tradicional. Un sistema que tiene una lógica interna. Esto fue analizado, entre otros, por la gran antropóloga Mary Douglas, quien se enamoró del libro de Levítico y de esta estructura que pretende ordenar un universo simbólico, corporal, social, para, digamos, dar un orden y un sentido a la experiencia en el mundo. Entonces, el judaísmo tiene un conjunto de normas y rituales que son un sistema. Ahora, este sistema empezó a ser cuestionado con la modernidad. El encuentro con la modernidad generó posturas diversas y un cuestionamiento que tiene que ver con la modernidad, que desde el punto de vista de la autonomía del individuo, la autonomía moral, las críticas feministas, las críticas decoloniales, las críticas racionalistas frente a y la comprensión científica de los procesos biológicos y sociales, todo esto generó un planteamiento, y desde los años 60, 1960, 70, comenzaron dentro del propio mundo judío las discusiones dentro de las propias feministas judías acerca de la pertinencia o no de este ritual. Y voy a plantear tres posturas. Existe una postura en un grupo de pensadoras como Judith Plaskin, Paula Heyman, entre otras, que plantean que estos dispositivos de las leyes normativas conectadas con la menstruación, con la mikve, forman parte de un aparato machista de control sobre el cuerpo femenino, o mejor dicho, de construcción del propio cuerpo femenino como un cuerpo que puede estar contaminado. Y esto trajo también ideas populares equivocadas, por ejemplo, que una mujer en el proceso menstrual no puede ir a la sinagoga o no puede tocar una Torah, cosa que es absolutamente falsa, porque el Sefer Torah, por la naturaleza que tiene, no recibe impureza ritual. Pero esta línea ve que, digamos, las religiones tienen una estructura patriarcal de dominación sobre la mujer. Entonces, desde ese punto de vista, esta es una norma que podría abolirse o dejarse de lado. En el otro extremo tenemos las posturas apologéticas dentro de pensadores, tanto hombres como mujeres ortodoxos, que ven en la mikvá todo lo contrario. Ven en la mikvá una expresión de respeto a la persona y a la intimidad de la mujer, que no es simplemente un objeto sexual, que ese distanciamiento que obliga casi 2 semanas sin vida sexual contribuye al deseo y al fortalecimiento de la vida matrimonial, que también se generan, digamos, la concepción de que la pareja no es simplemente una unión sexual, sino también existen otros componentes espirituales y afectivos, y que la experiencia de la purificación por medio de la sumersión, de la inmersión en la micro, en el baño ritual, es muy valiosa y contribuye a una sensación personal de renovación, etcétera, etcétera. Como ven, estas son dos posturas polares. En el medio tenemos las posturas, por ejemplo, la de Tova Hartmann y otros, que plantean que en realidad no se puede negar que los orígenes de estas normas forman parte de una estructura patriarcal donde hombres deciden, definen una serie de pautas relacionadas con las mujeres, ¿no? Y acá se da algo que es casi paradójico, que este espacio tan personal para la mujer de su visita mensual al baño ritual, que es algo, por un lado, muy personal, muy privado, es una normatividad definida por hombres que generaron este espacio de intimidad femenina como tal. Pero la postura de Hartmann y otras se basa en cómo la gente vive, cómo las mujeres viven estos procesos. Y lo que han descubierto con distintos estudios empíricos, pero también con una concepción teológica, es que en realidad, más allá del origen, que sí tiene una estructura indiscutiblemente patriarcal y de colonización del cuerpo femenino, las mujeres le han dado una significación personal que no siempre es la misma que le dan los rabinos o que le atribuyen la propia normatividad. Es decir, las mujeres encuentran en esta experiencia algo significativo. Han buscado nuevos motivos, nuevas conexiones. Por ejemplo, algunas ecofeministas judías ven en la mikve la conexión con la naturaleza, el agua como símbolo de la naturaleza, y el cuerpo femenino se conecta en un ritual mensual con el agua, o como un renacimiento, como una vuelta a las aguas del Edén. Es decir, hay gente que sin negar el origen o la historia, dice uno puede recrear los rituales, porque este es el mecanismo de cualquier tradición viviente. Se preservan normas, se preservan rituales, pero se los reinterpreta, se les agrega nuevos significados. Y de esa forma se preserva, por un lado, una continuidad histórica y, por otro lado, se permite la relevancia de cada generación. Como ven, es un tema polémico, existen distintas, digamos, interpretaciones y concepciones, aún dentro de las propias, digamos, feministas judías más tradicionalistas, menos tradicionalistas. Uno lo puede ver esto desde afuera planteando, tiene que ver con los replanteos que se hacen a la luz de nuestro conocimiento histórico, sociológico, acerca del desarrollo de las tradiciones religiosas, de cómo sí hay factores que son, digamos, determinados por los contextos culturales, políticos, económicos, pero hay elementos que son permanentes y que permiten esta renovación. Por lo tanto, vemos que muchas mujeres observan esta práctica de distintas formas, atribuyéndole distintos significados, aunque la práctica sea básicamente la misma, ¿no? Es decir, es un ritual de renovación. También lo observan algunos hombres, particularmente las comunidades jasídicas o las tradiciones cabalísticas, que también toman seriamente toda la cuestión de la pureza ritual como un componente importante dentro del servicio divino. Como ven, estos temas son interesantes, fascinantes y siempre actuales. Shabbat Shalom.